fechas, seguramente algunos estarán cogiendo, no sé si el tren o el coche, para volver a los lugares de donde salieron antes de vacaciones. Y en esas imágenes, a veces bucólicas, de la vuelta a casa, de las que, por cierto, nos ha hablado la DGT y de la que podemos dar en un rato algunos datos, pues en esas imágenes seguramente nos encontremos algo que habitualmente muchos mirábamos por la ventanilla, pues para pasar el rato. Intentábamos ver a los pájaros y si a veces veíamos algún otro animalito, mejor que mejor. Esos pájaros que efectivamente forman parte de nuestra fauna, que nos gustan, que además forman parte de nuestra biodiversidad y que tienen un papel fundamental en el ciclo biológico de un terreno. Esos pájaros que efectivamente en alguna otra ocasión, ya hemos hablado del tema, están en peligro y parece que nadie les termina de prestar la atención debida. Desde el Grupo Ecologista Eguski, estos días han reclamado medidas ante el Ministerio para la Transición Ecológica para intentar reducir el impacto de las infraestructuras eléctricas y eólicas sobre estas aves, que muchas veces están también de viaje, igual que nosotros volviendo a casa o yendo a su destino por las temperaturas, y lo ven truncado por efectivamente esas infraestructuras. Bueno, hay un real decreto de por medio por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas y para la reducción de la mortalidad de estas aves, de las que podemos hablar unos minutos esta mañana. Lo hacemos con el portavoz de Eguski, Gari Koitz Plastaola, que nos atiende unos minutos. Kaixo, Gari Koitz, egunon.
Kaixo, Berdin.
Bueno, es verdad que de un tiempo a esta parte sí que se escucha hablar de esa mortalidad de las aves que van chocando o que se electrocutan con estas instalaciones, pero no se termina de atisbar una solución contundente, ¿no? Parece.
No, la verdad es que no. Es un problema evidente, uh-huh. Por una parte reconocido por la administración, bueno, en cierto modo también, digamos, por las empresas que actúan en el tema, quiero decir, las de los aerogeneradores, las empresas que instalan los aerogeneradores y también los trineos eléctricos, pero que en principio pues está regulado, básicamente al menos, pero que luego en la práctica no se lleva a cabo y no se toman las medidas necesarias.
¿De quién es la responsabilidad? Entiendo que de las mismas empresas eléctricas, ¿no?, que colocan esas infraestructuras.
Bueno, pues la verdad que los responsables últimos, obviamente, son las empresas que, bueno, colocan y montan esas infraestructuras, obviamente. Pero bueno, tampoco podemos obviar que hay una... también es responsable la administración, uh-huh. ya que es la garante de que nuestra, bueno, fauna salvaje, uh-huh, pues esté en un estado correcto, ya sea protegida o no, hacer posible su viabilidad, digamos, en un entorno natural y salvaje.
Sí, habéis además comprobado que muchas veces esas infraestructuras están en mitad del camino, ¿no?, en rutas migratorias o incluso en zonas donde ponen sus nidos.
Pues la verdad es que sí, los motivos no son siempre de los, ya sea porque están en las rutas migratorias, ya sea porque están se ubican en zonas donde, bueno, pues las aves están asentadas y tal, quiero decir, por eso los motivos no son siempre los mismos, pero la cuestión es que es un problema muy importante, aunque igual a simple vista no lo parezca, nos puede parecer que son unas pocas aves y tal, pero bueno, según un estudio que realizó SEO Birlife en 2023, en el Estado español mueren entre 25 y 100 millones de aves por causas no naturales, y de ellas el 40%, o sea que nos acercamos a la mitad de esas cuantías, se deben a estas infraestructuras energéticas.
Ya. ¿Cómo se podría...?
Digo energéticas, sí, porque son tanto las eléctricas, sí, sí, como las eólicas, el cableado eléctrico de alta tensión como las infraestructuras eólicas.
Como los molinos de viento, quieres decir, vaya.
Sí, eso es.
O sea, que es tanto por impacto como electrocución, ¿no? Serían esas dos causas.
Sí, 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 las dos causas. Uh-huh. Es verdad que la horquilla es muy grande, pero el problema de que la orilla sea tan grande es que los datos no son exhaustivos, quiero decir, no se toman datos necesarios para que los conteos sean más exactos.
Ya. ¿Cuáles serían las soluciones? ¿Qué se podría hacer? Porque claro, es verdad que por un lado parece que estamos remando contra pues los viejos sistemas energéticos, queremos molinos de viento y luego pues causan este estropicio también en la biodiversidad. ¿Por dónde iría la salida?
Bueno, pues la verdad es que nosotros, aprovechando que ahora el Ministerio de Transición Ecológica, hizo unas consultas públicas antes del proyecto de escribir definitivamente el proyecto del Real Decreto, pues hemos aprovechado para hacer unas propuestas en ese sentido, porque bueno, pues creemos que nos tenemos que dejar cuando tenemos que hacer, pero también hay que intentar ser proactivo y al menos plantear algunas cuestiones en la medida en que estén nuestras manos para que las tengan en cuenta las regulen a través del Real Decreto. En concreto estamos hablando de, por una parte, mejorar la planificación. Y cuando decimos mejorar la planificación nos referimos a que se tengan en cuenta las áreas sensibles, las zonas, como tú decías al principio de la presentación, donde más aves migratorias pasan y tal, y evitar que en esos sitios se construyan tanto cableado eléctrico de alta tensión como aerogenerados, porque si sabemos que van a pasar muchas aves, lo probable ya, por pura índice de probabilidad, es que también haya muchas colisiones y probablemente electrocuciones también, ¿no? Entonces, esa sería una medida. Adaptación a las estructuras existentes sería otra. Eso en principio está regulado. Hay un Real Decreto del 2008 en el que dicen que las líneas de alta tensión, por ejemplo, hay que ir adecuándolas a la nueva normativa para evitar las electrocuciones de aves. Esto en la práctica queda al albur de las empresas propietarias, sea red eléctrica principalmente, aunque también están las grandes eléctricas entre las responsables, como Iberdrola, Endesa y tal, pero lo que ocurre es que estas, bueno, pues digamos, por decirlo de una forma sencilla, se hacen un poco las remolonas esperando a que vengan subvenciones públicas para hacerse con parte de los gastos de esas adaptaciones y tal, y como, bueno, pues esas también es verdad que van con cuentagotas, pues ellos también van con cuentagotas. A su vez, esto implica que se van agotando y saltando todos los plazos posibles, y como bueno, como ejemplo, hemos tenido aquí en Euskadi un acuerdo en el que en el marco de 3 años tenían que realizar una serie de infraestructuras que no recuerdo bien, pero eran, pues creo que eran, sumaban algo más de 100 kilómetros de líneas de alta tensión y sin embargo pues no se ha realizado en ese trienio toda la obra prevista. Por tanto, pues incluso cuando planificamos ya más concretamente no se cumplen los plazos. Por otra parte, la implementación de medidas de mitigación e investigación. Creemos que hay que seguir trabajando en el ámbito de la investigación, en el análisis para que evitar en lo posible pues que estas infraestructuras puedan efectuar algún daño. Pues por poner un ejemplo, existen hoy en día algunas instalaciones de generación eólica que no tienen palas, no son las que más energía generan, obviamente, a día de hoy, pero quiere decir que es una línea, por ejemplo, que hay que seguir trabajando para ver si se consiguen pues mejores rendimientos, ¿no? Perdón.
Vosotros mismos os preguntáis cómo está la situación, ¿no? En Euskadi, un poquito más cerca, tampoco parece que aquí haya demasiado interés en tener los datos pues muy claros, ¿no? De lo que esté pasando, no se sabe demasiado.
No, la verdad es que no, que es otro de los aspectos en el que hacemos hincapié, que la transparencia y la comunicación. Creemos que hay que ser, que hay que comunicar más y mejor a la sociedad y, por supuesto, hay que ser transparentes con estos temas. De ahí que luego pues no sepamos muy bien qué está ocurriendo en este ámbito. Hay que tener en cuenta que en este caso la que hace la norma a nivel de Euskadi es el Parlamento Vasco, pero que la que luego tiene que aplicarlas son las diputaciones. Son las principales responsables. Y bueno, pues eso es un tema al que no están prestando excesiva atención, la verdad.
Bueno, pues también toca atención a las digamos, instituciones, ¿sí?
Sí, y digamos que el problema es del nivel, el mismo que está al mismo nivel que puede estar en el Estado español, aunque desgraciadamente no tenemos muchos datos concretos que aportar. Podemos decir que, por ejemplo, el Ararteko propuso un protocolo de intervención para exigir responsabilidades a las propietarias de las líneas eléctricas si no las adecuaban en el tiempo establecido, pero esa recomendación tampoco se ha tenido en cuenta. Nosotros también nos hemos dirigido en varias ocasiones a la administración para que doten de medios adecuados, y medios adecuados significa por una parte presupuestos y por otra parte personal para que esas revisiones y controles sean los necesarios y los correctos y tal, pero bueno, tampoco se ha tenido nunca en cuenta ni de hecho hemos recibido respuesta alguna. Y así, por ese camino, nos encontramos en la situación actual, en la que todos los años están muriendo miles, no sé si millones en nuestro caso, pero por lo menos miles de aves, ya sea por los aerogeneradores como por las líneas eléctricas de alta y media tensión. Y, sin embargo, pues las soluciones están viniendo muy, muy, muy despacito. Ya. Con lo que todos los años seguimos en esas miles de aves que colisionan o nos electrocutan.
Sí, sí. Especialmente preocupante es la situación de las rapaces, decís, ¿no? Y además aves, porque no son precisamente pequeñas.
No, hay que tener en cuenta que las rapaces, por una parte, no son muy numerosas. Quiero decir que si contamos en el global de las aves, no son muy numerosas. Todas ellas están protegidas. Y tienen especial las colisiones principalmente en el caso de las aves rapaces tiene especial repercusión porque claro el que al año colisionen por decir algo 20-30 ejemplares de una misma especie pues puede ser muy importante para su supervivencia porque no son muy abundantes depende de la rapaz que estemos hablando, pero quiere decir que en esos las miles de condiciones que haya unas pocas de aves rapaces puede ser especialmente sensible para que perduren en nuestro entorno natural.
Bueno, pues hoy queríamos acercarnos a esta realidad que ya vemos que bueno se lleva por delante la vida de miles de aves cada año cuando cuando en el papel están protegidas, legalmente lo están, pero luego parece que ese salto a la práctica no termina de resolverse. Gary Coits, Plazaola, desde Guski, pues gracias por contarnos de esta denuncia.
Sí, es lo que ocurre habitualmente con los temas ambientales, que sí se igual regulan a nivel legal, pero luego la práctica cuesta muchísimo que se tomen las medidas. Gracias a vosotros.
Incluso controlarlo o contabilizarlo, por lo que estamos viendo. Pues es que ricasco.
Sí, por supuesto. Miñesker zuei.